y el catedrático de Filosofía Política y Social, Daniel Innerarity, quien junto con el filósofo Reyes Mate nos han asesorado en la organización del congreso que vamos a presentarles hoy. Este es un congreso que hay que enmarcarlo en el año de las culturas por la paz y la libertad que estamos impulsando desde el Gobierno Vasco, y precisamente vamos a celebrar este congreso porque pensamos que una vez que hemos conseguido que ETA abandone todas las actividades terroristas, es necesario impulsar reflexiones, propuestas, medidas políticas para asentar definitivamente la paz, la libertad y la convivencia en Euskadi. Porque no se puede olvidar, desde luego no vamos a olvidar, que ha sido precisamente la actividad terrorista de ETA a lo largo de su historia el principal obstáculo para avanzar en la convivencia plural y en la libertad en este país. Y ahora que todos juntos hemos conseguido que ETA abandone todas las actividades terroristas, insisto, pensamos que es necesario trabajar para asentar definitivamente la paz, la libertad y la convivencia en Euskadi. Aunque tampoco podemos olvidar, tenemos que seguir trabajando para conseguir que ETA desaparezca definitivamente, y todos deberíamos no solo trabajar para conseguirlo, sino exigírselo permanentemente, y también especialmente aquellos que durante tanto tiempo le han dado cobertura, apoyo y justificación y que ahora se han alejado de la violencia y apuestan por hacer política respetando las reglas del juego. El final del terrorismo, como decía, nos abre la oportunidad para construir el futuro en libertad sobre unas bases sólidas, éticas y democráticas que garanticen que nunca más en Euskadi se vuelva a reproducir la pesadilla de un grupo de criminales totalitarios que pretenden someter durante décadas a toda la sociedad e imponer sus postulados totalitarios. Tenemos que aprovechar el nuevo tiempo que se está abriendo en Euskadi para poner las bases de una nueva sociedad, una sociedad decente, sustentada sobre valores éticos y democráticos de tolerancia, libertad, pluralidad, memoria y justicia. El testimonio de las víctimas tiene que ser el faro que guíe la construcción de este futuro de la sociedad vasca para que el recuerdo de lo sufrido, el recuerdo del drama que hemos padecido, nos recuerde que hemos padecido mucho y que nunca se olvide el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad. La memoria tiene que ser el principio moral constitutivo de un futuro de convivencia que, libre de la amenaza del totalitarismo, de la violencia y de las vulneraciones de derechos humanos, sirva para construir un futuro entre todos. Una memoria enraizada en el sufrimiento injusto que provocó el terrorismo, todas las víctimas del terrorismo, todas las víctimas del terrorismo sin excepción, las víctimas de ETA, pero también sin buscar ninguna equiparación, también el testimonio de otras víctimas que provocaron el GAL o el Batallón Vasco Español. Este congreso permitirá recoger testimonios y propuestas para avanzar en la construcción de una convivencia en paz, sustentada sobre valores éticos y democráticos de respeto a las diferencias políticas y a la diversidad de identidades. A lo largo de 7 días que durará el foro, se conocerán testimonios de víctimas y de gente que ha sufrido el terrorismo y la violencia, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Habrá también aportaciones de expertos. Desde luego, las experiencias y las aportaciones tienen que ayudarnos, como digo, a preservar la memoria, pero también para trabajar en asentar una convivencia democrática para el futuro. Por supuesto, quiero, en nombre del Gobierno, transmitir nuestro agradecimiento a todas las autoridades, a todos los expertos, a todas las víctimas que participarán en este congreso, que es un hito en la historia de nuestro país y que tiene que ayudarnos a avanzar en ese trabajo de construir convivencia pacífica entre todos. Tenemos que decirles que el congreso contará con la colaboración de ITV, que el mismo se desarrollará en sus instalaciones aquí en Bilbao. Y por último, quiero hacer un llamamiento a todas las instituciones, asociaciones y entidades de todo tipo para que participen en este congreso. Un especial llamamiento para que participen en él a los jóvenes, porque todos tenemos que empujar para asentar la convivencia, pero ellos tienen que estar en primera línea porque ellos tienen que ser los protagonistas del futuro. Antes de pasarles la palabra a Daniel y a Jesús, quiero indicarles que el programa del Congreso que les hemos entregado puede sufrir, desde luego, alguna modificación hasta que se concrete definitivamente la celebración del mismo. Y por mi parte nada más, le paso la palabra a Daniel. Daniel.
Egunon, danoi. En la película Ararat de Atón Egoyán, en la que se narra el genocidio del pueblo armenio a manos del Estado turco, algo que Turquía todavía niega, se recoge el relato de una mujer que ha visto cosas horribles, ha visto cómo los soldados turcos cometían actos de una crueldad innombrable frente a mujeres armenias. La testigo termina su narración con esta frase, que a mí siempre me ha impactado especialmente. Ahora, ella que por cierto no había hecho nada malo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con mis ojos? ¿Qué voy a hacer con mis ojos? Esa es efectivamente la pregunta ética fundamental después de la violencia. A partir de ahora, ¿cómo hemos de mirar, recordar, contar, de tal manera que se reconozca a las víctimas, se deslegitime la violencia y se pueda divisar un horizonte de convivencia normalizada? La paz nos exige otra forma de mirar al pasado, al presente y al futuro. Y es que cuando se ha alcanzado la paz, queda todavía lo más difícil: superar el odio y el sectarismo, construir la confianza, eliminar el miedo, reconstruir el respeto de la ley y su no instrumentalización. Queda sobre todo el problema de la memoria justa. ¿Cómo digerir las atrocidades del pasado y cómo ayudar a las víctimas a recuperar la esperanza? Bien, pues el Instituto de Gobernanza Democrática del País Vasco, que yo dirijo, recibió hace tiempo el encargo del Gobierno Vasco de realizar, en el marco de este Congreso General, de esta Semana General de Memoria y Convivencia, un congreso de un día de duración, específicamente, de estas, acerca de estas cuestiones. Nosotros somos profesores universitarios, investigadores, no agentes políticos, y por eso divisamos estas cuestiones desde una perspectiva particular, sobre la cual me quería referir ahora brevemente, ¿no? En primer lugar, hemos procurado que el congreso del viernes, del que yo me encargo específicamente, hemos procurado y creemos que hemos conseguido que fueran unas jornadas de máximo nivel académico, con los mejores especialistas que podíamos encontrar sobre esta temática. No voy a leer, están los nombres ahí, y en la web me han dicho que estará también el currículum breve de cada uno de ellos. A veces nuestro trabajo como investigadores o como profesores universitarios puede parecer demasiado separado de las preocupaciones de nuestros conciudadanos, pero si esa distancia es rigor, identificación y clarificación conceptual, puede revertir en un servicio a los debates que como sociedad tenemos planteados, ¿no? Este sería nuestro punto de partida, ¿no? El otro principio que ha orientado el diseño de este congreso es que hubiera muchas referencias internacionales y variadas. Hay reflexiones teóricas en el congreso que pueden valer para cualquier tiempo y lugar, como una conferencia sobre el tiempo de las víctimas, o el sujeto de las políticas de la memoria, o la presencia del pasado en el presente. Pero hemos querido también que hubiera reflexiones sobre casos concretos a partir de los cuales podemos obtener muchas experiencias útiles, desde Chile y Argentina hasta Rusia e Israel. Pensábamos que mirar fuera y comparar es el mejor procedimiento para entender lo específico y lo común a nuestra propia situación, ¿no? Y, en tercer lugar, teníamos un objetivo a la hora de organizar este congreso, que es que fuéramos dando pasos para elaborar algo que se podría denominar, ya en el mundo de la gente que trabaja específicamente en temas de la memoria, se denomina así, la ética del nunca más. Es decir, no solamente pasar página por motivos tácticos o por simple agotamiento de un periodo triste de nuestra historia reciente de la violencia, sino elaborar, tematizar ese conjunto de experiencias que hacen o que podrían hacer inconcebible que la barbarie volviera a producirse. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad y que tenemos los que nos dedicamos a estas cuestiones desde el punto de vista académico, pero que fundamentalmente tiene la sociedad vasca, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Los universitarios somos ciudadanos. Como ciudadanos debemos estar interesados en las cuestiones que preocupan a todos, intervenir y comprometernos en todo lo que afecta a nuestra sociedad. Como universitarios, nuestra mejor contribución es hacerlo con rigor intelectual, con espíritu crítico y tratando de aportar modestamente toda la claridad conceptual a unos debates que con demasiada frecuencia han confundido el compromiso y la pasión con el sectarismo o que no son más que un conjunto de lugares comunes sobre los que apenas se reflexiona o que impiden el verdadero diálogo. Desde el Instituto de Gobernanza Democrática nos daríamos por satisfechos si con este Congreso hubiéramos contribuido a facilitar el rigor conceptual que dicho debate necesita. Mil esker, suena reta a TIC.
Sí, egunon de noi, buenos días a todos y a todas. Muy brevemente para explicar un poquito la estructura del Congreso, que básicamente se centra en cuatro grandes bloques. Hay un primero, y es el elemento fundamental, que es el testimonio de las víctimas a la hora de construir convivencia. Lo decía el consejero, lo reitero, tenemos que construir la convivencia sobre la memoria de las víctimas y el papel clave de las víctimas en las políticas, tanto de memoria como de convivencia. Es el primer bloque. En un segundo bloque haremos un repaso a diferentes experiencias de construcción de convivencia en otros lugares y en otras épocas para conocer los éxitos, los fracasos, las cuestiones a tener en cuenta, evidentemente traducidas a nuestra realidad y a nuestro momento. Un tercer bloque hace relación al papel de los actores locales en la construcción de la convivencia. Y un cuarto, ya lo ha comentado Daniel, es la reflexión académica sobre la ética de nunca más. El formato va a ser básicamente un formato de mesas redondas de 2 horas de duración. Una primera de 1 hora dedicada a la exposición de los ponentes, aproximadamente, y el resto del tiempo dedicado al diálogo entre los asistentes y los ponentes o entre los ponentes entre ellos. La gran mayoría de las mesas se celebrarán por la mañana, una a las 10 y otra a las 12, con algunas pequeñas excepciones que tienen ustedes en el programa. Para la inauguración contaremos con la presencia del Lehendakari Patxi López y de la comisaria de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, además de Maisabel Lasa, la directora de oficina, y de yo mismo. Y el primer bloque, como les decía, empezamos desde el testimonio de las víctimas a la hora de construir la convivencia. Testimonio en este caso concreto de Iñaki García Rizabalaga, cuyo padre fue asesinado por ETA en el año 80 en San Sebastián, el delegado de Telefónica. Joaquín Vidal es un funcionario de prisiones que sufrió un atentado en la prisión de Sevilla por una cartabomba. Y Carmen Hernández, la viuda del concejal del Partido Popular en Durango, José María Pedrosa. Ellos expondrán su experiencia y su testimonio como primer elemento fundamental para construir la convivencia. Y también es importante, comenzamos con las víctimas y terminaremos con una mesa redonda dedicada el título es Desde el terrorismo a la convivencia, con dos testimonios, a nuestro juicio también muy importantes, el de Adriana Faranda. Adriana Faranda fue miembro de las Brigadas Rojas, fue miembro del comando que secuestró a Aldo Moro y ha hecho un recorrido desde el terrorismo hacia la convivencia. En este momento trabaja precisamente por eso, para la convivencia, para desterrar el odio y para buscar la igualdad entre todos. Y por otra parte, vendrá Giorgio Basago, que es hijo de un policía asesinado por las Brigadas Rojas, que ha hecho un recorrido diferente para llegar al mismo lugar, desde su condición de víctima, desde su condición de rechazo, de venganza, de odio. Ha ido haciendo un recorrido y en este momento se dedica, fundamentalmente en el mundo educativo, a dar clases y charlas y ponencias y seminarios sobre la convivencia y la superación del odio. Es decir, es el primer bloque. En el segundo bloque, digamos, de otras experiencias, lo iniciamos con las aportaciones de Isabel Allende, senadora de la República de Chile, hija de Salvador Allende, que conoce y ha sufrido la dictadura de Pinochet y después el proceso de construcción con todas sus complicaciones de la convivencia en Chile. Y Slomo Benami
es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y fue ministro de Asuntos Exteriores con Isaac Rabin. Shlomo estuvo, él lo cuenta siempre, a punto de conseguir en Sharm el-Sheikh, juntamente con Isaac Rabin y con Yasser Arafat, una solución imperfecta al problema de israelíes y palestinos. No lo consiguió, por poco. Y él lo explicará esa situación y también hará un discurso sobre lo que él habla de soluciones imperfectas. Él dice que las soluciones perfectas no existen, hay que buscar soluciones imperfectas y establecer los liderazgos precisos para que en cada una de las partes se pueda decir a cada uno de los miembros, a alguno de los ciudadanos, que esta es la solución a la que hemos llegado. Evidentemente no es la que uno quiere ni la que otro quiere, es la solución posible, es la solución imperfecta, es la solución que queremos implementar desde el liderazgo. Habrá una segunda, otra mesa redonda sobre de la dictadura a la democracia. Hablará sobre la transición española y es una mesa redonda en la que intervendrá Iñaki Gabilondo, a quien no tengo que presentar ante todos ustedes, un cronista extraordinario de la transición, José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución de 1978, Emilio Guevara, ponente del Estatuto de Autonomía del 79, y T. Uriarte, que en aquel momento de la transición estaba preso en Córdoba, que fue extrañado en el proceso en el 77, que después militó en Euskadi Esquerra y en este momento es miembro de la Fundación para la Libertad. Y son visiones plurales de una transición que, si únicamente algún pero le podemos poner, es que fue una transición sin memoria. Algo que también yo creo que tenemos que aprender en este momento para que digamos, el proceso en el que estamos, en la consecución de la libertad y de la convivencia, lo hagamos, como decíamos, desde la memoria. Habrá también otra mesa redonda sobre otras experiencias ante el horror. Intervendrán John Sistiaga, un periodista también conocido por todos ustedes, que ha estado en múltiples conflictos y que conoce perfectamente y nos expondrá su visión diferenciada sobre su experiencia. Tobias Butschik es un experto sobre el holocausto, por una parte, y por otra parte, como agente actual del comisionado para los archivos de los servicios de seguridad del Estado de la RDA, también conocedor del totalitarismo del nazi y del totalitarismo comunista. Natasha Jovičić es la directora del Memorial de Croacia y nos hablará de su experiencia en los Balcanes, en la guerra y en la construcción posterior de la convivencia. Y por fin Íñigo Domínguez, que es el, también conocen ustedes, es corresponsal del Correo en Roma, es una persona que ha trabajado mucho sobre el proceso de fin de las Brigadas Rojas. Yo creo que en Euskadi, que muchas veces se mira a Irlanda como referente cuando las diferencias son abismales, yo creo que tenemos que mirar cada vez más a Italia, porque el proceso del fin de las Brigadas Rojas yo creo que se parece mucho a lo que en este momento se está poniendo en marcha, que son los itinerarios individuales de inserción, la reflexión de los victimarios sobre el absurdo y el horror que han producido, sobre el reconocimiento del daño y sobre el encuentro con la víctima. Es decir, Italia es un laboratorio, ha sido un laboratorio, creo que del que podemos aprender muchísimas cosas, y Íñigo Domínguez es una de las personas que más conoce este proceso, tiene un par de libros escritos sobre ello. El tercer bloque se refiere al papel de los actores locales en la construcción de convivencia y será un local, unos paneles en el que primero será el de comunicación con Alberto Surio, Juan Carlos Martínez, José Anizarra, Vingen Zubiría y Juan Mari Gastaca, que no tengo que presentárselos a todos ustedes porque los conocen perfectamente. Habrá un segundo panel sobre pensamiento, sociedad y convivencia con Pello Salaburu, el rector de la UPV, y Manuel Zubero, Francisco Javier Vitoria y Jonan Fernández, director de Baquetic. Otro sobre cultura y convivencia, en el que intervendrán Luisa Echenique y Luis Aramburu, y además de Elías Querejeta, que como saben ustedes, se ha dedicado mucho a estas cuestiones desde el punto de vista cinematográfico. Citaré únicamente Asesinato en Febrero y su última película, Al final del túnel, que yo creo que son elementos importantes de cara a la reflexión para la construcción, como decía, de la convivencia en el futuro. Habrá otra mesa redonda sobre personas jóvenes, de Wyche Zabala, Jesús García de Cos, José Luis Talles y Edorta Martínez, de procedencia diversa, y que nos expondrán también cuál es su visión desde el punto de vista de la juventud a la hora de la construcción de este futuro. y tendremos también una mesa redonda sobre la educación, que es un elemento fundamental para construir convivencia, con Mónica García, Jesús Prieto, Gorka Ruiz, que es el presidente del Fútbol de las Asociaciones por la Paz y los Derechos Humanos y director de Baqueola, José Luis Ortiz de Guinea y Jesús María Mújica, responsables en dos colegios de estas áreas. Y terminaremos el domingo con una mesa redonda sobre centros de memoria, con intervención de Ricardo Broski, es el director del Centro de la Memoria de los Derechos Humanos de Santiago de Chile, que es un centro modélico para nosotros, y Luberto Xnabe, es el director del el Museo del Horror en Berlín. Y por fin, la clausura, contaremos con la presencia del consejero Rodolfo Ares, del ministro Jorge Fernández Díaz, del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcune, y de Inés Ibañez de Matauco, directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Bueno, estas son las grandes líneas, la estructura del Congreso, los objetivos y las personas que intervienen, y que agradecemos sinceramente su participación. Gracias.
Bien, contestamos a las preguntas que quieran hacernos. No, el Congreso, tal como se ha explicado, contará con las reflexiones y aportaciones de quienes han estado dispuestos a participar en el mismo. Lógicamente, cada uno hará su aportación. Como he dicho, desde luego esperamos que las reflexiones, las propuestas, nos permitan seguir aprendiendo e impulsando políticas y medidas para asentar definitivamente la convivencia y hacerlo desde la memoria, para construir esa sociedad que tiene que sustentarse en valores éticos y democráticos de convivencia, de respeto a los derechos humanos, de respeto al diferente, pero no pretendemos que tenga conclusiones. Creemos que es suficiente con que podamos contar con paneles tan importantes y con expertos y personas que aportan sus testimonios como las que les hemos citado, y por lo tanto nos parece que es muy importante que durante una semana podamos hacer este tipo de reflexiones que contribuyan a los objetivos que hemos expuesto. Hemos hecho algunas gestiones para poder contar con alguna persona que pudiera participar, en concreto con Carmen Guisasola, pero todavía las gestiones no han culminado y por eso no hemos podido incluirla en el programa. No sabremos si al final podremos contar con su presencia o no. Tenemos alguna gestión pendiente para poder incorporar a alguna otra víctima más, si efectivamente es posible, pero en todo caso estoy seguro que a lo largo de todos los testimonios, que se produzcan en los diversos paneles o jornadas, estaré absolutamente convencido que habrá una reflexión profunda sobre las víctimas, de todas las víctimas, y por supuesto, como hemos dicho, queremos que el testimonio de las víctimas sea el faro que ilumine para nunca olvidar lo que ha pasado y que nos permita construir el futuro entre todos. Siempre hay muchas dificultades para poder hacer un congreso de 7 días con tantas personas, con muchas de ellas que vienen de otros países, pero en todo caso tengo que agradecer la colaboración primero de quienes nos han asesorado, ya lo he dicho antes, de Daniel y Reyes Mate, y también de todos los que han colaborado con nosotros para que este congreso pueda ser una realidad. ¿Más preguntas? Hemos cursado invitaciones a todas las asociaciones, no solo de víctimas, sino otro tipo de asociaciones que trabajan en el mundo asociativo de convivencia, de paz, de víctimas, etcétera, instituciones, partidos políticos. Tengo que decir que además de el Congreso, he ido informando a lo largo de las últimas semanas a los representantes de los diversos partidos políticos. Es evidente que el Congreso lo organizamos el Gobierno, pero Hemos ido informándoles de cómo queríamos que fuera el Congreso, de cómo estábamos cerrando los diversos paneles o mesas de debate, y también hemos recogido alguna sugerencia. Por lo tanto, están invitados, insisto, instituciones, partidos políticos, asociaciones de todo tipo, por supuesto, asociaciones de víctimas, y también haremos un esfuerzo especial para que la invitación llegue a las universidades, a los institutos, para que aquellos jóvenes que tengan interés puedan estar presentes o participar en el mismo. Hay una fórmula de inscripción que es a través de una página web y que, por lo tanto, se escribe todo el mundo que quiere, con la única limitación del espacio, el número de plazas, y, por lo tanto, aquellos que se escriban en primer lugar serán los que podrán asistir o bien al conjunto de las mesas o paneles o aquella específica por la que quieran, tengan interés en estar. Sí, me insiste Chus que se celebrará en la sede de ITV, ya lo he dicho antes, sí. Pues en el caso de Baracaldo la investigación sigue abierta. Tenemos algunas dificultades para que las personas detenidas presten declaración, pero en todo caso sigue abierta la investigación. Y en el caso de la persona quemada en el cajero, puedo decirle que fruto de la investigación reciente, lo que se ha encontrado son en el lugar donde él residía, manuales antiguos de Kale Borroka y algún otro material para provocar actos de violencia callejera como el que a él le produjeron las quemaduras cuando provocó la quemar ese cajero. ¿Perdón? La investigación sigue abierta, no tenemos esa información en estos momentos. ¿Perdón? Estamos teniendo dificultades para que presten declaración, sí. ¿Perdón? Sí, eso es lo que acabo de decir, sí. Primero, estamos haciendo un despliegue importante para el partido de hoy, que se celebra en Bilbao, y por lo tanto es nuestra obligación más directa garantizar la máxima seguridad, y el despliegue será importante, como lo ha sido en los últimos partidos, y en todo caso, para la final en Bucarest, como es lógico y como se hace en otras ocasiones, la Ertzaintza contactará con la policía responsable del evento, en este caso con la policía de Bucarest, al objeto de facilitarle toda la colaboración en el despliegue y en los operativos que se tengan que hacer para la máxima seguridad. En todo caso, creo que es necesario para este evento, por el que usted me pregunta, pero cualquier otro evento deportivo de masas, hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y de los aficionados para que se disfrute del evento deportivo, pero se haga con el máximo respeto a la convivencia y a las normas que tienen que aplicarse para que esto se celebre con plena normalidad. Desde luego nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar, como hacemos siempre que hay un desplazamiento del Atleti o de otros equipos vascos fuera de Euskadi, en colaborar con las policías que tienen que ser las que monten los operativos especiales. En este caso, además, se da la circunstancia que son dos equipos españoles que tienen que competir y, por lo tanto, esa colaboración tiene que ser más intensa si cabe, no solo por parte de la Ertzaintza con la policía de Bucarest, sino también, supongo que también lo hará, supongo, no estoy seguro, que lo hará la Guardia Civil o la Policía Nacional en lo que le corresponda. Pues lamento contestarle a usted lo mismo que le tengo que contestar al señor Urkullu, que la consejería ha hecho lo que tenía que hacer que es iniciar la investigación en el momento en que esa investigación es asumida por, en este caso, la juez de Bilbao, poner a su disposición los agentes que ella necesita para llevar a cabo toda la investigación que considere pertinente y, por lo tanto, cualquier información de cómo vaya avanzando la investigación será, en todo caso, la justicia quien tenga que facilitarla y, más concretamente, la juez. Nosotros estamos a su disposición para aportar toda la información y todos los medios necesarios para que la investigación llegue hasta el final, como me comprometí en el Parlamento. Bueno, primero no sabemos todavía si va a participar o no, con lo cual, digamos, pregunta preventiva. En todo caso, si participa, si finalmente puede participar, lógicamente informaremos en su momento a todas las asociaciones y se lo comunicaremos. En fin, hacer especulaciones previas me parece que no es lo adecuado. En todo caso, el Congreso es lo suficientemente amplio y en él participa muchísimas personas, muchísimas víctimas, muchísimos expertos, como para que todos aquellos que puedan tener interés puedan participar en el mismo sin ningún problema, porque el objetivo del Congreso, el que les hemos expresado con suficiente claridad aquí, que es construir esa convivencia futura siempre desde la memoria del sufrimiento de las víctimas y que su memoria y su testimonio sea el que alumbre, el que guíe en lo que tenemos que hacer de cara al futuro. Es una opinión que respeto. Lógicamente, si hemos hecho gestiones para que pueda participar y si finalmente conseguimos que participe, pues será importante. Pero en todo caso, hay también otras aportaciones de personas que en su momento estuvieron vinculadas a bandas terroristas, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, como ya se ha relatado, y por lo tanto todas las experiencias son importantes. Y especialmente son importantes aquellas que claramente manifiestan su alejamiento del terrorismo y de la violencia y su apuesta por una convivencia pacífica de respeto y en libertad. ¿Alguna pregunta más? El Partido Socialista tendrá un encuentro, como ya tuvo en su momento, con esta comisión de verificadores y es lo que le puedo decir. ¿El gobierno no tiene todavía decidido si va a reunirse con ellos o no?